En Onda Cero, Radio Estadio del Motor. Rafa Fernández.
Hola amigos, bienvenidos a Radio Estadio del Motor, aquí en Onda Cero. No hay tiempo que perder porque estamos y vamos a estar hasta las 4, pero ahora mismo estamos viviendo ya este Gran Premio de Austria, en el que estamos a 8 vueltas para que concluya la carrera y en el que Víctor Lluch, de momento, la noticia es que no lidera Marc Márquez.
No, lidera Dovizioso, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes en una carrera que está preciosa, ¿eh? Es una carrera como hacía tiempo que no veíamos en MotoGP. Ha comenzado además con mucha agresividad por parte de Marc Márquez, Andrea Dovizioso que adelantaba a Márquez nada más comenzar la carrera, y Márquez quería marcar el territorio con un adelantamiento casi al límite que sacaba fuera de pista a Dovizioso. Luego incluso en la recta de meta llegaba a sacar la pierna, y es una carrera en la que por momentos el ritmo era lento, con Dovizioso intentando aguantar neumáticos. Eso hacía que tanto Quartararo, que estaba en cabeza, luego se ponía en segunda y tercera posición, hiciese un grupo ahí de cuatro pilotos en el cual también estaba Valentino Rossi, pero automáticamente Márquez pasó a liderar la carrera, cambió el ritmo y rompió la carrera, haciendo que ahora mismo sea cosa de dos, de Dovizioso y de Márquez, los que tengan que pelear por ganar la carrera. Faltan siete vueltas para el final. Ha estado liderando Márquez, ha adelantado Dovizioso al piloto español, lo ha hecho en la recta y Márquez le ha mirado en la pequeña recta de meta, así que tenemos duelo ahí de aquí a final de carrera. Siete vueltas para el final, con Dovi en cabeza, con Márquez segundo, pero muy cerca, y luego ya la pelea por el podio con Quartararo, que parece que está bastante escapado, y esa cuarta posición peleada con Rossi, Viñales y Alex Rins.
Vámonos hasta ese circuito de Red Bull Ring, el circuito de Spielberg, en otro punto que donde se encuentran Chechu Lázaro y Óscar Langa. Chechu, hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, carrera en la que podemos a lo mejor revivir alguno de esos duelos que hemos ya tenido entre dos pilotos como Marc Márquez y Dovizioso, que levantan a la gente de la silla.
Sí, y aquí lo han tenido, recordad.
Sí, en 2017, me lo recordaba ahora Paco.
Sí, sí. Efectivamente, cómo llegó ese final de carrera en el que lo intentó Márquez en la última curva y al final se metió por dentro. A mí lo que me queda la duda, lo que estaba narrando o lo que estaba comentando Víctor Lluch, es si Márquez le ha dejado pasar al final de recta, porque como decía, le ha mirado Márquez, y yo no estoy seguro si Márquez incluso ha abierto un poco la puerta y quiere tomarse unas pocas vueltas para estudiar al italiano, porque como habíamos comentado antes, de momento ha tirado Márquez, ha intentado romper ese tipo y Dovi se ha pegado, y yo creo que conoce perfectamente Dovi los puntos fuertes y débiles que le ha seguido las vueltas, y ahora yo creo que lo que quiere es Márquez conocer lo mismo que conoce Dovi de él.
Bueno, lo que parece claro, Óscar Langa, buenas tardes, es que Márquez en esta carrera no ha conseguido lo que ha hecho en tantas, escaparse.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues no, este es un circuito que ya tenía marcado con una X como uno de los preferidos de Ducati, ¿verdad?, de la marca italiana. Lo que sí que está claro también, que la onda de Márquez este año corre más que en años anteriores, acelera más, y vamos a ver qué es lo que pasa al final de la carrera. Yo creo que tenemos que ver el neumático, ya que llevan neumáticos diferentes. Dovizioso lleva neumático blando trasero y Márquez lleva neumático medio. No sé si eso en la parte final de la carrera será clave, pero bueno, tan solo quedan 5 vueltas ya, y desde luego Márquez lo ha dicho, ha dominado en los entrenos, y si hay un año que puede ganar, yo creo que este año puede ser, ¿no? Porque es el único circuito que le queda en el calendario.
Eso es lo que iba a decirle yo ahora a don Paco Martín, el gran Paco Martín, que le tengo aquí a mi derecha, justo le tengo a la espalda, o sea que tengo que tener cuidado.
No se preocupes, la tengo bien cubierta.
Paco, que bueno, que es el único circuito que, bueno,
es el que le falta.
Queda, le falta aquí a Supermarc.
En su cesta particular es el único circuito donde efectivamente no ha ganado. Y hoy, pues lo lógico, aparte de revivir esa misma carrera hace dos años, en la lucha final, como comentaba Lluch, pero yo creo que Márquez tiene el gusanillo ese de intentar ganar aquí también en este circuito, por supuesto. Que vamos a ver una pelea los dos fratricidia, o sea, a muerte entre los dos.
Sí, señor.
Eso también está claro.
Pues parece claro. Víctor, por cierto, me ha colado aquí, yo no sé si es cosa tuya, pero se ha sentado aquí en la mesa de este estudio principal de Onda Cero una miembro del club de fans de Valentino Rossi, que
se
llama Lucía Reiner, y que la tenemos aquí. Hola, Lucía.
Hola, muy buenas.
No he fallado, ¿no? Porque primero me decía que si soy de Márquez, que si soy de
Rossi.
Bueno, Víctor, ya sabes, ¿eh?
Bueno, pues lo hemos tenido peleando, ¿eh? Un ratito ahí en la cabeza de carrera. La verdad es que la lástima es que se le ha escapado Quartararo en esa pelea por el podio y que tiene que pelear ahora con Viñales y con Rins para mantener por lo menos la cuarta posición, pero hacía tiempo que no se veía ahí a Valentino Rossi en las primeras vueltas intentando pues pelear con los de cabeza, ¿eh? Con Márquez, con Dovizioso y demás. Estamos a cuatro vueltas, ¿eh? Para que termine la carrera. Yo estoy con lo que decía Chechu, me parece que Márquez está ahí un poco a verlas venir. Está esperando para pegar el ataque a final de carrera porque es que Dovizioso, pese a que ha pegado tirón, no termina de escaparse. Y vamos a ver qué pasa con el cielo. ¿Veis nubes ahí arriba?
Bueno, pero no va a llegar.
No, creo que llueva, ¿no?
No va a llover, ¿eh? Ya seguro que no va a llover.
Oye, yo creo que quedan cuatro vueltas. Es buen momento para que os mojéis. Venga, a ver. Óscar, ¿quién va a ganar?
Márquez.
Chechu, ¿quién va a ganar?
Dovi.
Víctor, ¿quién va a ganar?
Dovi.
Paco, ¿quién va a ganar?
Yo. ¿Quién va a ser? Márquez.
Lucía, ¿quién va a ganar?
Rossi.
Dovi.
Lucía va a decir Rossi.
No, a ver. Dovi. Cosas factibles.
Dovi. Bueno, pues yo digo que va a ganar Márquez, que se la va a devolver y que hoy consigue ganar en el circuito que le queda. Venga, vamos allá, Víctor.
Bueno, pues sí, porque estamos a falta de cuatro vueltas para que termine la carrera. La verdad es que la distancia que han puesto ahí tanto Dovizioso como Márquez con el resto es abismal. A cuatro vueltas para que termine la carrera, la temporada pasada en ese circuito también hubo pelea ahí hasta la última vuelta, en este caso de Márquez, pero con otra Ducati, la de Jorge Lorenzo, que ganó el piloto mallorquín la carrera en la temporada pasada. Y en esta ocasión tenemos ahí la pelea con Andrea Dovizioso, tres vueltas para el final. Acaban de pasar por línea de meta, están entrando en la curva número uno. El ataque de Márquez, que ¿cuándo lo esperáis? En la última vuelta, falta de dos, cuando veis que Márquez puede meterle la moto ahí a Dovizioso.
En última vuelta.
Yo creo que en esta será meter ya, fíjate lo que te digo.
En la última vuelta, en la última curva.
Yo cuidado
que Langa. Que Langa igual va con ventaja,
oye, Langa va con ventaja. No vale jugar con ventaja, Óscar. Los spoilers en otro lado.
Yo digo la apuesta.
Que aquí hacéis spoilers, los que estáis en el circuito, porque claro, estáis ahí viéndolo en directo.
Por eso. Bueno, que están arriba, están en la curva número 4. O sea que sí que va por él ya, ¿no? Que va por él ya. Vamos a ver. Ahí está peleando. Vamos a ver quién te va a intentar meter en la moto. Márquez, que está muy encima de Andrea Dovizioso. Están ahí en la zona más lenta del circuito. Curva número 6, curva de izquierdas. Es prácticamente una calcomanía. Márquez de Dovizioso. Se pone en paralelo. Mete la moto por el interior. Adelantamiento en la curva 7. Adelantamiento de Márquez en la curva 7. Vamos a ver ahora el cambio de dirección. Dovizioso por detrás. Le puede devolver el adelantamiento. Mira por dentro. Se ponen en paralelo. Van bajando. Vamos a la curva número 9. Frenada de derechas. Y ahí se pone Dovizioso en primera posición. Pero se cuela un poco. Sí. Aprovecha Márquez para volver al adelantamiento. Se pone Márquez en cabeza de carrera. Están entrando en la última curva para entrar en la recta de meta. Quedarán dos vueltas para el final. Madre mía lo que nos espera. Paso por línea de meta. Dovi en segunda posición. Le mete la moto por el interior. Vamos a ver la frenada. Dovizioso tiene el sitio bueno. Y adelanta Márquez. Pero cuidado que se la devuelve Márquez otra vez en la subida. Casi tiene que salirse por fuera Dovi. Márquez en cabeza.
Empieza el gran premio.
¡Qué locura!
Vaya locura absoluta. Esto es lo bonito de las motos, estas tres carreras son las que levantan a la gente de los asientos.
Tres vueltas.
Estaban esperando y sabía que faltan tres vueltas y iba a haber un pique entre los dos y tres.
Bueno, vaya dos, tres curvas que nos han regalado ahí Dovizioso y Marc Márquez, espectacular. Y a ver ahora, que parece que ha pegado un tironcito Márquez, ha pegado un tironcito. Tiene ahí unos metros de ventaja sobre Dovizioso, que tiene que apretar fuerte si quiere conseguir pelear con Márquez, porque sí que da la sensación de que Márquez, cuando se pone en cabeza, tiene un poquito más, tiene un poquito más, tiene que arriesgar Dovi.
Sí, estás tirando ahora Márquez, ha abierto el turbo.
Sí, ha abierto
ahora ahí. Sí. Está intentándolo, pero yo creo que Dovi
mira.
Porque no le puede. Es que si se le va.
Es bestial. Ahora, el ritmo de Márquez ahora mismo es bestial.
Ha subido. Vamos a ver ahora el tiempo de vuelta en esta vuelta. Y ya veréis cómo está. Ya va por debajo.
Yo veo que Dovi no.
Hoy ahora
no.
Se pega, ¿eh? No, ahora sí, se pega. Cuidado, que ahora sí que se pega.
Hay ciertos sectores
se
del
pega,
circuito.
Exacto. En la parte final, Rafa, estamos en la parte final, sí. Y ahí está muy pegado a él. Está muy pegado a él, es la última curva. Vamos a entrar en la última vuelta. Van en paralelo, casi se tocan. Primera frenada, va a meter a la moto Dovizioso a Márquez. Tiene el sitio, madre mía, otra vez se vuelve a colar. Es la repetición de lo de antes. Vuelve otra vez Márquez a coger el sitio. A coger ahora sí la tracción buena de la Honda en subida. Cómo corre la Honda, cómo corre también la Honda, fundamentalmente en la tracción, en la salida de curva. No puede hacer nada con el Andrea Dovizioso. Vamos a ver la frenada de la parte de arriba de la curva número 3, después de la recta más larga del circuito en este tramo. Antes Márquez se ha conseguido marchar a Dovizioso. A ver si lo consigue hacer también ahora en esta parte del circuito. Tiene bastante más Márquez.
Así parece como que se escapa, coge ahí unos metros, pero luego se le vuelve a echar encima.
Ahora no está tan lejos, Ahora Dovizioso está un poquito más cerca de Márquez. Está un poquito más cerca de Márquez. Seguro que en el muro, dentro de lo que es el post de Márquez, están pensando que por favor que no arriesgue. Ahí está Márquez, que levanta.
Infarto.
Saca hasta el pie de la.
La última curva va a ser de infarto, vamos.
Sí, porque está Dovi cerca, ¿eh?
Sí, sí, es que le va a meter la moto, seguro.
Estamos ya en la parte del medio del circuito, curva 7. Van a quedar pocas curvas.
Estamos en la última vuelta, señores.
Acercarse ahí Dovizioso a Márquez, pero como está peleando Márquez, también se va acercando ahí Dovi en la pequeña recta. Van a llegar a la curva 9. Está muy cerca Dovi, cuidado. Que quedan dos curvas para que termine la carrera. Está muy pegado Dovizioso. Puede meter la moto por el interior. Ahí está el hachazo de Dovi. Madre mía, Dovi, que está a punto de colarse. Se va a ir por fuera. Van a entrar en paralelo. Madre mía, Dovi va a ganar. Gana Dovizioso. Vaya adelantamiento le ha hecho en la última curva. Dovizioso ha cerrado la puerta. Ha ganado Dovi. Segunda posición para Márquez. Se vuelven locos.
Se vuelven locos
en Ducati.
En la misma curva,
Siempre. Los duelos son de Dovi.
Es verdad, yo creo que Márquez le ha ganado un duelo, yo creo.
Esa última curva, que es doble de derechas, antes de entrar a recta de meta, Márquez ahí la ha dejado el hueco.
Lo necesitaba Dovizioso, de todos modos, Víctor.
Sí, lo necesitaba porque había visto como en las últimas carreras Márquez se escapaba. Y fíjate la celebración de Dovizioso, que ha dejado la moto ahí aparcada prácticamente en el vial. Está rodeado de gente. Es que estaba muy cerca. La verdad es que tampoco es que le ha abierto mucho la puerta. Vamos a ver la repetición porque casi no había sitio. Lo verdad es que ha salido muy cerca,
justo,
ha salido muy cerca, fíjate, Paco. Ha salido
la doble,
muy cerca
en la segunda, en esta donde la ha metido la moto por la derecha.
Oscar, ¿cómo se ha vivido en la sala de prensa? Me imagino que vamos... De locos.
Se ha levantado hasta de la silla. Es que Dovizioso lo ha hecho muy bien, ya que si os fijáis, ha alargado mucho la trazada para que Márquez se mantuviera por fuera y no pudiera meterse por dentro. Yo creo que ha sido una jugada maestra del piloto italiano.
Es que ahí.
Que tenía que arriesgar sí o sí, porque es que el Mundial lo tiene ya muy lejos, pero es que este circuito era su carrera y tenía que darlo todo, y así lo ha hecho, chapó.
La tendencia en esa curva, la tendencia por lo que ha hecho Dovi es irte largo, que es lo que le ha pasado a Márquez en las últimas temporadas. Pero no, ha conseguido quedarse por la trazada. Y a Márquez ha sido imposible devolvérsela.
Márquez estaba por fuera y al alargarlo ha sido imposible.
¿No ves? Y ahora igual. Por dentro.
Mira, están poniendo lo mismo, pero hace dos años.
Exacto.
Estamos viendo ahora mismo en las pantallas de televisión. Exacto, lo de hace dos años, como le ganó Dovizioso. Otra vez se ha repetido, Chechu.
Sí, maniobra maestra de Andrea Dovizioso,
Sí, sí.
O sea, de los mejores adelantamientos de última curva que yo he visto, que yo recuerdo, porque ha sido un locurón, no había hueco, lo ha hecho perfecto, no se ha salido ni un milímetro las ruedas, porque si fijáis no se sale en lo verde, va continuamente por el asfalto, y ha sido un robo de cartera absoluto de Dovizioso. Pero yo veo también muy contento, bastante más que contento, satisfecho a Márquez con esa segunda posición, que ha entrado haciendo un caballito. Pero ya te digo, a los pies de Andrea Dovizioso, que hoy ha sido increíble lo que ha hecho.
A sus pies, mira, se sienta en el depósito de la moto. Hacía tiempo que no veía a un Dovizioso tan contento, o sea...
¿Y cómo lo ha celebrado?
Es que mira cómo está, que está encima del depósito de la moto, llevando, por cierto, con todo el locurón. No hemos contado que Quartararo ha acabado tercero, que al final Rossi ha sido la mejor Yamaha oficial, manteniendo un poco a raya y a Viñales, que estaba peleando con él. Ha sido cuarto Rossi, quinto Viñales, sexto Rins, séptimo Bannaia, octavo Oliveira, noveno Petrucci, décimo Morbidelli, undécimo Nakagami, decimosegundo Zarco, decimotercero Bradal, decimocuarto Alice Espargaró, decimoquinto Karel Abraham, y ya sin puntos Giannone, que se ha quedado fuera, y fuera de carrera Tito Rabat, Miller, Sharin, Espargaró y Crutchlow.
Bueno, pues 5 puntos que descuenta Dovizioso del Mundial, y ahora mismo, pues de los 63 que tenía de ventaja Márquez, queda en 58 la ventaja para el piloto español sobre Dovizioso. Y bueno, quedan 3, 6, 8 carreras, 8 grandes premios para que termine este campeonato del mundo. Y vamos a ver, la próxima cita va a ser en Gran Bretaña, en Silverstone, donde se espera que vuelva Jorge Lorenzo. Por cierto, a lo mejor esta súper alegría de Ducati encima se suma todo lo que ha ocurrido con Jorge, ¿no? Esta batalla para ver si volvía, si ahora se queda en Honda, todo se suma. Pero bueno, estamos viendo la fiesta, estamos viendo lo feliz también que está Fabio Quartararo.
Y hoy chapó por Rossi, O sea, ha aguantado el ataque de Viñales y de Rins en las últimas 5 vueltas.
Sí, sí, no ha podido con Quartararo, que ha estado liderando además la carrera, el francés, el rookie. Diferencia.
Muy bien, lo ha hecho, sí. Ha
está contentísimo también Quartararo.
Ha hecho un carrerón, Fabio Quartararo, Chechu, que está creciendo mucho, mucho, mucho y que es uno de los pilotos de futuro, claro.
Y que hoy ha vuelto a pintar la cara a los pilotos oficiales de Yamaha.
Ya te digo, pero bien,
no
además.
No me quedo solo con esa tercera posición, son las vueltas que ha liderado. Se ha dejado mucho ver Fabio en cabeza, ha estado varias vueltas delante. Luego ha aguantado el ritmo, es verdad que Dovi y Márquez eran imposibles de seguir, pero yo creo que ha hecho un carrerón, ni un solo fallo para Fabio, que ayer hizo segundo, también es rápido una vuelta. Y está demostrando que en carrera es muy constante. Y chapó también para Fabio, que Yamaha tiene que cuidar mucho ese piloto, porque el día que falte, que espero que quede mucho todavía para el Salta Valentino, tienen un piloto ahí de futuro, un pilotazo de futuro increíble.
Mira, Lucía, qué contento está Rossi, ¿eh? Ha llegado ahí al box, estaban ahí aplaudiendo, y la verdad es que yo creo que está muy contento con la carrera que ha hecho hoy, que le hacía falta también una carrera en la que se viese peleando por los primeros puestos.
No es para menos, ¿no, Lucía?
La necesitaba, llevaba un tiempo por ahí desaparecido, pero bueno, remontada porque salía súper atrás y la verdad es que sigue demostrando que lo que importa es el piloto, ¿no? Él tiene una moto que se nota que es un poco más lenta, mira Viñales, y sin embargo como piloto ha llegado al cuarto puesto.
No, fijaros en el rato que...
Os vais a entender, estado, ¿no, Víctor?
Hombre, por supuesto, en el rato que ha estado Quartararo peleando con Dovi y con Márquez, se ha visto perfectamente como tanto la Honda como la Ducati es que lo abrazaban en la recta esta de subida. Y luego era prácticamente imposible. ¿Cuántos kilómetros?
10 se acaba.
10 kilómetros.
Mira, perdona, Óscar, 10 kilómetros se acaba, dices, perdona, no te he oído.
10 kilómetros en la recta,
sí,
larga,
10 kilómetros,
10
por
kilómetros
hora.
De diferencia, la Ducati, la Honda y la Yamaha. Sí, es imposible que la Yamaha pueda hacer algo en un circuito como este.
También cómo han mejorado las Honda, ¿no? Porque antiguamente hasta las Ducatis en recta sacaban a las Hondas mucha distancia y sin embargo, mira, han estado hasta el último momento en recta peleando. Sí,
aquí estaban muy iguales, ¿cómo? Yo creo que la diferencia hoy la ha marcado la maniobra maestra que ha hecho Dovizioso.
Sí, te digo una cosa.
Entrando por dentro, alargando un poco en la curva para que Márquez no pudiera pasar.
Viendo la repetición, Óscar, Márquez no se ha ido al suelo porque es Márquez, otro piloto se cae, porque ha inclinado la moto ahí un momento que digo...
Rafa, es que quería meterse por dentro, pero bueno. Como estaba por fuera,
madre
mía, ha alargado la trazada y
parece
no,
de goma.
Es que no ha podido metérsela.
El adelantamiento de Dovizioso, viendo la repetición, bueno, está al nivel del de Rossi Lorenzo en Montmeló en 2009, creo que fue, ¿no? De esa última curva casi sin sitio. O sea, qué adelantamiento.
¿Qué dices, Chechu?
No, que digo, estoy con Víctor, ¿eh? Mira, me ha recordado un poco a eso y Rossi considera ese adelantamiento que es uno de los, si no lo dicen, el top 3 de esos adelantamientos. Me ha recordado mucho a ese también, a ese adelantamiento de Montmeló. Y una cosa que decíamos, aquí veníamos diciendo que si Márquez conseguía arrebatar esta pista, que es territorio de Ducati, a Dovizioso, le iba a minar mucho más la moral. Yo creo que esa victoria también es psicológicamente un punto muy fuerte para Dovi, que no solo gana aquí, que mantiene esa hegemonía de Ducati, sino la manera de vencer a Márquez.
Sí, señor. Paco, ¿qué? Que bueno, esto yo creo que se va a repetir más veces. Me da a mí que es un punto de inflexión, puede
yo
serlo.
Yo creo que era lo previsto, ¿no? Viendo cómo se habían desarrollado los acontecimientos.
Pero si Dovizioso consigue más recuperar la moral,
claro,
es el único piloto que le puede plantar un poco de cara real. O sea, en carreras puntuales vale, claro, pero en...
Ojalá que volvamos a ver a Dovizioso a partir de ahora teniendo el ritmo y luchando por carreras con Marc Márquez. Porque claro, las últimas cuatro carreras de Márquez ha sido un... Vamos.
Bueno, Márquez también tuvo ayuda en alguna que otra con Lorenzo barriendo ciertos pilotos.
Sí. Bueno. Pero Márquez.
Gritos de Dovi, en el parque cerrado. Sí. Que por cierto, el adelantamiento nos han puesto la velocidad. El adelantamiento ha sido a 120 kilómetros por hora, un adelantamiento rápido el que ha hecho ahí Dovizioso en la última curva Marc Márquez.
Pues la verdad es que sí. O sea, ha sido un adelantamiento. Bueno, solo hay que verlo. O sea, ha sido de los de espectáculo puro, de los que nos gusta ver en MotoGP y esos finales de carrera que nos gustan absolutamente a todos. Chicos, vamos a coger un poquito de aire, cogemos un poco de aire y escuchamos a los protagonistas, analizamos todo, tenemos tiempo hasta las 4 para hacerlo con calma, viendo la fiesta de Ducati, que hoy Dovizioso ha conseguido derrotar a Marc Márquez, que sigue teniendo el circuito de Red Bull Ring como el único circuito en el que todavía no ha subido a lo más alto del podium.
Fabio Quartararo.
Well, was an incredible race because we chose the soft tire and was not easy for us because I think it's rent. I got a brand new attitude and I'm
gonna wear it tonight. Dejar de leer durante los meses de verano puede afectar al aprendizaje de los niños. Para que descubran la magia de la lectura, no olvides leerles cuentos en voz alta y acompañarles con tu libro o visitar la biblioteca para que sean ellos quienes elijan cuál será su próxima aventura. Porque leer más es vivir más.
Fundación A3 Media y Crea Cultura, juntos por la lectura.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
Onda Cero.
¿Quieres viajar con gente viajera? Solo tienes que participar en el concurso Mejores Fotografías Viajeras. Podrás viajar a Medellín, Colombia, con vuelos de Air Europa y el grupo Globalia, que inaugura su primer V-Live Hotels en Colombia este verano. Con Meliá Hotels International disfrutarás de las excelencias del Meliá Costa del Sol Torremolinos. 4 días, 3 noches con tu pareja. O podrás viajar a la Selva Negra con un acompañante gracias al Patronato de Turismo de Baden-Württemberg. Envía una de tus mejores fotos viajeras con tus datos personales a genteviajera@ondacero.es. Como novedad, esta temporada podrás subirla a Instagram, Facebook o Twitter con el hashtag #OCRFotografíasGenteViajera. Viaja con nosotros, no cerramos por vacaciones. Gente viajera.
Onda Cero Madrid 98.0.
Estas vacaciones, márcate un horario limitado para consultar el correo y aprovecha para desconectar. Entra en levantalacabeza.info y te daremos más claves para que este verano hagas un uso responsable de la tecnología.
Levanta la Cabeza, una iniciativa de A3 Media y Digilosofía, la filosofía digital del Santander.
Pues señores, que acaba de concluir la carrera de MotoGP, estamos aquí en Onda Cero, en Radio Estadio del Motor, hasta las 4, victoria de Andrea Dovizioso por delante de Mar Márquez, en uno de esos finales que absolutamente levantan al espectador de los asientos, de donde estén, y que ha generado la explosión de júbilo en el box de Ducati, con Andrea Dovizioso, que ha vuelto a ganar en un duelo uno contra uno a Mar Márquez. Y es que cuando han tenido esos enfrentamientos cara a cara, Dovizioso ha sido muy muy sobrio habitualmente, y ya lo hizo en 2017 aquí en este mismo circuito, que sigue siendo el único circuito en el que Márquez no ha conseguido la victoria. Quiero saludar a don Jorge Martínez Aspar. Jorge, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Qué te ha parecido este final? Que yo creo que sobre todo es bueno para el Mundial, ¿no? Que volvamos a ver este tipo de carreras con estos finales que a la gente pues es lo que le gusta.
La verdad que sí, la verdad que ha sido impresionante. Nadie esperaba ayer, con los ritmos que tenía Mark, que Dovi pudiese plantarle cara, pero la verdad que ha sido preciosa la carrera y hay que quitarse el sombrero hoy sobre Dovizioso, ¿no?
La verdad es que sí, y yo creo que hacía falta, ¿no?, para el Mundial, porque si no, parecía un paseo triunfal, y eso tampoco es bueno. Hombre, para Márquez es fenomenal, pero para lo que es el espectáculo y lo que quiere la gente, el público, que haya un poquito de emoción, que no se decida un Mundial en Motorland Aragón, que eso no es bueno para todos, ¿no?
No, sin duda, yo creo que es muy bonito para el espectáculo, es bonito para el campeonato, y es bonito ver que hay pilotos que le pueden, de tú a tú, le pueden plantar cara claramente a Marc Márquez, que no es fácil, no es nada fácil. Realmente Márquez es el mejor piloto del campeonato, sin lugar a dudas, pero bueno, evidentemente, digamos, hay que estar ahí y hay que plantar de cara e intentar ganar, ¿no?
Bueno, al margen de Márquez, de Dovizioso, estamos viviendo un Mundial en el que empiezan a aparecer nuevos nombres, Jorge, con fuerza. Además, hemos visto carrerones del propio Quartararo, que hoy ha sido tercero, de Alex Rins. Estamos viendo cómo estos pilotos jóvenes, esta nueva generación, ya quiere estar arriba, quiere luchar, y en breve yo creo que les vamos a tener luchando por los Mundiales, ¿no? Aparece una buena jornada.
Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que al final esto es cuestión de tiempo, ¿no? Es increíble, sinceramente, ver a Valentino luchando aquí arriba con pilotos tan jóvenes y pilotos tan buenos, pero bueno, la verdad que evidentemente le va a llegar su turno, ¿no? Y estoy convencido que tendremos las nuevas jornadas de pilotos, ¿no? Como estás comentando, ¿no?
Sí. Bueno, tengo aquí a una mesa de expertos que saben bastante más que yo, Jorge, con lo cual les voy a dejar que te hagan una pregunta cada uno, yo creo. Víctor.
Respirando, a ver, de valenciano a valenciano, venga. Visto. Yo estoy todavía respirando por lo que hemos visto de esa última vuelta de Dovizioso, pero ahora que estáis hablando de Rossi, la diferencia de velocidad punta de las Yamaha, ya no de Rossi, sino de las Yamaha, que también se ha visto con Quartararo, con la Ducati, con la Honda. Sí, Jorge, es muy complicado, ¿no? Tú eres un gran frenador, pero yo creo que no se puede recuperar todo en la frenada, ¿no? Es muy difícil así.
Bueno, sin duda Yamaha está mejorando, pero evidentemente están lejos de Ducati, y hoy hemos visto que Honda claramente ha dado un paso adelante muy grande, muy grande. Yo creo que la Honda de este año no tiene nada que ver a la Honda del año pasado, y por lo tanto yo creo que Mark, él es el mejor piloto de la parrilla sin duda en este momento, pero también al mismo tiempo tiene una grandísima moto en este momento. Pero como bien decías, Víctor, en la Yamaha le hace falta muchísimos más caballos para poder correr y para poder estar al 100%, ¿no? Para poder estar de tú a tú con ellos. Quartararo está haciendo sin duda la revelación, pero al mismo tiempo hay que decir que bueno, sus motos son inferiores.
Paco, a ver.
Hola, Jorge, Paco Martín.
¿Le conoces, no, Jorge?
Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, la pregunta mía era más que nada por... Bueno, ya sé que también estás...
Tenemos ahí en el podio, estamos viendo ahora mismo a Andrea Dovizioso, es la locura.
Y la verdad es que, bueno, tienes ahí a María Herrera en tu equipo. ¿Qué le ha pasado al final? Terminó la carrera en décimo lugar.
Lo que nos ha pasado es que en entrenamientos habíamos ido muy bien. Tanto Nico como María estaban en tiempos realmente buenos, pero nunca habíamos rodado en lluvia, nunca.
Claro.
Y entonces, claro, salir a carrera sin haber rodado ni una sola vuelta en lluvia, sin conocer la moto, sin conocer los neumáticos, sin conocer realmente en estas condiciones tan diferentes, pues eso nos ha mermado.
Que además pilotar en moto eléctrica en agua es mucho, mucho más complicado que un motor térmico que funciona actualmente.
Sí, sin
más
duda.
Más que nada por el par motor instantáneo.
Por una parte, par motor, pero también por otra parte el peso de la moto.
El peso de la moto, la efectivamente.
Tiene un peso brutal, son 260 kilos, sí, nada menos.
¿Eh? Sí, sí. Pero bueno, que ahí estáis, ¿no? Y bueno, la igualdad es lo que se presta para este tema en las motos eléctricas, ¿no?
Sí, bueno, estamos ahí y estoy seguro que llegarán los resultados, no cabe ninguna duda.
Óscar, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estamos. A ver, Jorge, yo quisiera preguntarte un poco, porque te he visto muy revolucionado este fin de semana, de despacho en despacho, de reunión en reunión, porque bueno, nos hemos enterado que KTM abandona el proyecto de Moto2, prácticamente, excepto la estructura del equipo Ajo. Eso quiere decir que tendréis que buscar nuevas motos de cada año que viene, y sobre todo pilotos. Cuéntanos un poco tu valoración de Moto3 y Moto2, y qué estás negociando de cara al año que viene.
Bueno, lo de KTM, nosotros veníamos trabajando con este tema desde Alemania, ya veníamos un tiempo atrás. Es una verdadera lástima, ¿no?, que KTM abandone el proyecto de Moto2, pero bueno, son las carreras, son las decisiones de ellos mismos, y yo creo que sin duda, bueno, pues es una lástima para todos, pero bueno, nosotros estamos trabajando con... Hay tres marcas, la NSTR, S y también pues la Speed Up y Calex, y estamos trabajando para ver cuál es la mejor opción para nosotros, ¿no? A ver si podemos tener ya por fin una moto competitiva y grandes pilotos para luchar, ¿no? Por ganar, que es lo que queremos.
Adelántanos algún piloto, anda.
Bueno, hay muchos pilotos jóvenes muy buenos y de futuro, ¿no?
Uno, a ver, Óscar, tú dile algún nombre y así ya.
Bueno, es que luego Jorge me echará la bronca y no me echará a cenar, ¿eh?
Pues nada, pues no lo digas. Si te ha dicho que no lo digas, no lo digas.
De esto con él no he hablado nada en todo el fin de semana, ¿eh? Pero me consta que hay un piloto en Moto3 que va muy bien en la clasificación, que yo creo que quedaría muy bien, además, como piloto local, ¿verdad? Eso te lo digo yo como deseo, más que nada, Jorge. Que tú y yo no hemos hablado de nada este fin de semana.
Bueno, es verdad que estamos negociando con Canet y con muchos más pilotos, ¿no? Sin duda, para nosotros sería muy importante, ¿no?, tener un piloto joven y con palmarés y además valenciano, ¿no? Ojalá pudiésemos cerrar ese acuerdo, que sería un gran acuerdo.
Bueno, pues Jorge, que no te molestamos más, que si no, Óscar te empieza a apretar y quiere saber aquí todo.
Bueno.
Lo he dicho porque no he hablado con él el fin de semana apenas, porque le he dicho despacho. Si me hubiera dicho que no lo hubiera dicho, pues yo me hubiera callado, pero como no hemos hablado, es un deseo mío.
Muy bien.
Que quede bien claro, es un deseo mío.
Ah, por cierto, ¿qué te parece todo el tema de Jorge Lorenzo? Porque al final parece que se va a quedar ya Honda.
Yo creo que es una lástima. Jorge es un grandísimo piloto y estoy seguro que al final llegará, ¿no? Pero es una lástima porque evidentemente está haciendo una muy mala temporada con las lesiones y como está viéndose con todo, pero ojalá vuelva para Silverstone y pueda estar arriba, ¿no?
¿Tú le ves luchando con la Honda por el título?
Difícil, sinceramente.
No, es que yo opino lo mismo, vamos.
Está hecha para un piloto como Mark y la conducción y la manera de pilotar de Jorge es completamente diferente, ¿no?
Pues Jorge, que muchas gracias, y que a seguir dándole duro con el equipo, con el Ángel Nieto Team, que estáis ahí dándole fuerte y hay que luchar, como dices, por volver a los éxitos y a ganar.
Eso es lo que queremos. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo a Jorge Martínez. A Jorge Martínez Aspar. Chicos, el próximo domingo a esta hora, bueno, ya vendrá rodado, pero ahora mismo a esta hora arrancará Radio Estadio y tendremos también Radio Estadio del Motor. No habrá carreras, no habrá Fórmula 1, no habrá motos, pero sí tendremos que analizar todo lo que hay, lo que va a venir.
Y yo en la duna.
Y estaremos ya, tú estarás en la duna.
Y yo en la duna.
Y ahora mismo
a
tenemos...
A 70 grados.
Claro.
Poquito.
Tenemos dando en los entrenamientos libres, está en la primera sesión de entrenamientos libres y preparado para luego ya pasar a la segunda, a la tercera, a la calificación, a Antonio Esteba, que va a ser el que desde el viernes ya va a estar conduciendo este espacio, el Radio Estadio. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Os recibo con sonido de motor, como veis.
Me estoy mimetizando ya.
¿Cómo vas con estas vueltas ya de calentamiento, en estos entrenamientos libres que estás haciendo, preparando todo? Supongo que con ganas de que rujan ya los motores, ¿no?
Estoy con el warm-up ya, o sea, yo tengo unas ganas de ponerme ya en la parrilla. La verdad es que, bueno, ya lo sabes, estamos trabajando con todo el equipo de deportes de Onda Cero, ¿no? De la casa, de la brújula del deporte, el transistor, el radio estadio, y con muchas ganas, ¿no? Y además con los horarios que han quedado de la liga de la primera jornada, que la verdad es que va a ser un espectáculo fantástico para todos, ¿no? Muchas ganas, la verdad.
Bueno, te vas a poner en breve ya en la parrilla de salida, y todo va a arrancar el viernes, ¿no? El viernes con ese radio estadio, con además un partidazo, ese arranque de la liga, que yo creo que ya no lo va a mover ni un juez, ni Rubiales, ni Tebas, ni nadie.
Esperemos que ¿no? Porque nada menos que estar en la catedral, en San Mamés, con un clasicazo también de nuestra liga, como es un Athletic Club, Fútbol Club Barcelona. Se pone de largo otra vez el campeón de liga y luego también el sábado pues con el resto de partidos y el domingo. La verdad es que muchas ganas, va a haber sorpresas y sobre todo, bueno, yo le pediría a la gente, a los habituales de Radio Estadio, que van a seguir con el sonido inconfundible y que además en el caso de los nuevos les va a gustar porque va a sonar a mucho fútbol, a mucho deporte en directo, con ritmo, con emoción y con mucha información y buen rollo, que es lo que tenemos, ¿no? Lo que hemos tenido siempre, la verdad.
Pues eso es lo que hay que tener. Oye, el motor lo vas a cuidar, ¿no?
Hombre, por supuesto, ¿no? El motor es una de las patas fundamentales de la mesa. O sea, no, se quedaría completamente coja. Y además somos muy aficionados también al motor, que vamos a decir, en España y particularmente también. Y contigo al frente y con David Alonso, bueno, pues mejor todavía, ¿no? Con todo el equipo.
Pues Antonio, que el viernes arranca esto, a la parrilla de salida y a darle gas.
Muy bien, ahí estamos ya, calentando motores.
Gracias. Sí, señor. Pues el domingo estará a las 3 y de Antonio Esteba vamos a pasar a escuchar a este que seguro que, sin deciros quién es, ya sabéis. Estandazón.
No tenía la sensación de que has estado a punto de caer.
Sí, quería hacer como hizo él, ¿no? Que recortó.
Mar Márquez.
Pero bueno, sin querer, porque son lances de carreras, me ha tocado y se me ha enganchado la protección del freno. Se me ha enganchado en alguna parte de su moto y por eso me he ido con él. La mía, mi protección se ha roto. Si no llega a romper, me caía. Pero bueno, por suerte se ha roto, he podido acabar la carrera. Pero es así, en la última curva hay contacto. Sabes que hay contacto. Y bueno, esta vez ha ganado él. Pero lo importante es que llevamos más victorias de momento y vamos líderes del Mundial.
De infarto ha sido el final, pero de infarto ha sido el principio, porque habéis tenido ahí el cuerpo a cuerpo ya a lo bruto, a lo bestia desde la salida.
Sí, ya he visto solo la salida ya. La primera recta ya se ha puesto en paralelo, digo, tendremos faena hoy, pero bueno, quería liderar desde el principio y bueno, nos hemos ido los dos largos porque era a ver quién frenaba más tarde, ¿no? Yo iba por el interior y digo, pues cuando frenes tú, frenaré yo un poquito más tarde y nos hemos ido los dos fuera.
Importante este podio en cualquier caso para el Mundial.
Sí, importante. Lo dije, que aquí pues era una pista donde no habíamos ganado nunca, seguimos sin ganar, pero bueno, segundo. Al final lo más importante es que este año el peor resultado ha sido un segundo, quitando la caída de Austin, y tenemos que seguir esta tónica de aquí a final de año.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Pues Mar Márquez con Izaskun Ruiz en Dazón. ¿Qué ibas a decir, Víctor?
No, nada. Estaba escuchando atentamente lo que decía Márquez y hablando de todo lo que ha pasado, ¿no? Dice que ha habido un momento en el que se han ido los dos largos en ese comienzo de carrera, que ha sido brutal, que no lo hemos cantado en directo, pero es que ha sido un comienzo de carrera también parecido al final. Y un detalle, por cierto, detalle de Ducati. No sé si has visto el podio. ¿Sabes quién estaba recogiendo el premio?
Artur Vilalta,
correcto.
Dedicándolo, además. Cuéntalo tú.
Que es el responsable de comunicación de Ducati, y es que la semana pasada Ducati vivió pues un momento complicado porque fallecía en el hotel en Breno el jefe de prensa, Luca Semprini, el compañero de Artur Vilalta, y entonces Ducati ha querido que sea él, el español, el por cierto, ex compañero de Onda Cero, que suba al podio pues a recoger, en ese caso, el trofeo de ganador de Andrea Dovizioso.
Muy duro, además lo vivieron allí todos, y Óscar, entre ellos, sabe perfectamente esta historia.
Sí, la verdad que estuvimos en el Hospitality de Ducati, le dimos un fuerte abrazo a Artur, porque la verdad que son golpes muy duros, y permíteme también que di un abrazo a Emilio Pérez de Rozas, ya que la mañana de ayer perdió a su hermano en un infarto repentino cuando estaba de turismo por Madrid, y se ha tenido que ir, y la verdad que le echamos de menos, y quiero mandarle un fuerte abrazo a uno de los míticos, ¿no?, del periodismo en España, del motor, como es Emilio Pérez de Rozas, y lamentamos la pérdida de su hermano.
Y que se termine el gafe con esta ronda de agosto, porque vaya tela la que llevamos, cada vez que llevan, que vuelve el Mundial en el mes de agosto, madre mía. Vaya tela. Que bueno, vamos a seguir comentando un poco lo que ha habido en este gran premio. Chicos, bueno, ya hemos hablado de este duelo majestuoso entre Márquez y Dovizioso, que ha ganado hoy el italiano. A ver, ¿cómo valoráis el resto de la carrera? ¿Cómo valoráis ese podium de Quartararo? Y que vuelva a ganar esa Yamaha, como decíamos antes, a las oficiales, que vuelva a estar por delante.
Hombre, yo destaco en principio, por supuesto, esa batalla que ha habido, que se ha repetido el guión del 17 con Márquez y Dovizioso, y luego hoy también me ha sorprendido mucho, por ejemplo, destacarle el comportamiento de Rossi, porque hacer cuarto, y sobre todo en esas últimas cinco vueltas, con el ataque que tenía por un lado Viñales y por otro lado Rins, y bueno, pues la verdad es que al final ha hecho cuarto, que hacía ya mucho tiempo que no veíamos a Rossi cerca del podio, ¿no?
Bueno, siempre está en el sexto, quinto puesto ahí rondando más o menos.
Sí, bueno, pero que hoy sí le hemos visto. Además, hoy lo importante es el ritmo, y hoy Rossi, pues fíjate, el ritmo, es verdad que al principio, una vez que se establece la carrera con los dos de delante, como Dovizioso y Márquez, es verdad que luego estaba de hombre de puente Quartararo, que ha sabido mantener también, destacar también Quartararo, el tercer puesto, que se ha subido al cajón, y mantener a raya esa diferencia con los hombres de detrás, que venían Viñales y venía Rins, y sobre todo Rossi, ¿no?, que ha sido el hombre que al final...
Rossi, que es que empezó muy bien la temporada, de hecho estaba tercero en el Mundial, sí. Y de pronto empezó a desaparecer, no entiendo muy bien por qué, la verdad, porque al final la moto es la misma,
pero yo creo que necesitaba esto para las próximas carreras sentirse más fuerte y volver al menos. Evidentemente un mundial está complicado, pero hacer podios en carreras es factible, lo ha hecho al principio de esta temporada y lo puede repetir.
Pero fíjate que le ha costado, porque antes los últimos grandes premios Viñales ha estado ahí arriba, ha subido a podio, etcétera, pero Rossi le veíamos un poco, o sea, no tenía todavía, digamos, la moto en su justa medida, ¿no?
A ver, que Paco, como le tenemos en desventaja, está ahí en el ring, pero está en otro lado, pues a ver, venga, Óscar.
Sí, no, yo quiero decir, pero la realidad es que están lejísimos ahora mismo, tanto la general como en tiempos de carrera, que no sé a qué distancia están. Quartararo le está levantando ahora mismo los puestos a los pilotos oficiales de Yamaha. Me consta que en el test de Breno del lunes probaron ya el motor con especificaciones ya de cara al año 2020. Es cierto que estuvieron con un buen ritmo, pero Rossi dijo que en cuanto a potencia de motor, pues que esperaba bastante más. Y yo creo que Yamaha lo que tiene que hacer es trabajar ya de cara al 2020. Viñales me sorprendió mucho en la rueda de prensa cuando dijo que él estaba trabajando de cara a la segunda parte del campeonato, cuando está más de 100 puntos. Yo, si hubiera sido él, Yamaha creo que lo obligó, debería de haber estado probando el motor de 2020 todo el santo día, hablando claro, para dar especificaciones de cara al próximo test que tienen en Misano y, sobre todo, cuando llegue ya Cheste en noviembre, cuando acabe el Mundial, que tengan un motor ya bastante desarrollado para el 20, porque si no, va a ser tiempo perdido.
Estoy escuchando, voy a mirar la clasificación, porque creo que Quartararo está peleando con Márquez por el Mundial. Y veo que la primera Yamaha es la de Rossi, segunda es la de Viñales y la tercera es la de Quartararo. Sí. No, pero si hablo del duelo entre Yamahas. O sea, que me daba la sensación de que Quartararo, como les está ganando siempre, pues tiene que estar con una ventaja en el Mundial como la de Márquez con Dovizioso. Y Quartararo es la tercera Yamaha, que es la satélite, que está claro. Pero que...
A ver, no os enfadéis, vamos a escuchar, Víctor. A ver si...
¿Están lejos o no están lejos ahora mismo de Márquez y Dovizioso?
Pero que yo no estoy hablando de Márquez y Dovizioso, estoy hablando de los Yamaha entre ellos. Y la sensación que me está dando, escuchándoos, es que Quartararo va muy por encima de Rossi y de Viñales.
Bueno, pues ha conseguido más poles.
Escuchar un momento, esperar un segundito. Vamos a escuchar a Dovizioso, que es el que ha ganado hoy la carrera.
La posibilità di provarci, perché lui in frenata e l'ultima parte di inserimento era più forte, poteva andare più forte e io non potevo superarlo.
Podíamos andar muy fuerte en la última parte de la frenada.
La trazione in più che avevamo gli ultimi tre giri mi ha permesso.
La trazione negli ultimi tre volte.
Sinceramente non credevo di attaccare l'ultima curva, perché
¿Por qué lo has hecho?
Perché
creía que no iba a poder atacar en la última curva.
E quindi non succedeva niente, potevo arrivare secondo. Non avrei rischiato di cadere, sarei solo arrivato lungo. Allora ci ho provato e questo fa capire che a volte si cerca sempre di fare la cosa più giusta possibile, ma a volte pensare un po' da matto porta a fare un'azione perfetta come sono riuscito a fare.
Y que, a ver, básicamente que tenía que hacer una acción perfecta porque iba a estar muy justo en la última vuelta, pero él pensaba que no iba a poder hacerlo, que no iba a poder conseguir hacerlo y que al final lo ha decidido intentarlo.
Stiamo soffrendo tanto, ma dopo tutto questo lavoro queste sono soddisfazioni che ti danno tanta energia per il futuro.
Hace creer un poco
y más. Le va a dar mucha energía para el futuro, evidentemente lo necesitaba.
No lo so, sinceramente.
Víctor, me puedes ayudar, que tú eres bilingüe.
Lo estaba intentando, pero no creo que no me oyes.
Ahora.
Posto un po' su tutte le piste, è veramente forte.
Que básicamente lo que ha dicho Dovizioso en esa acción, ¿no?
Ma es stiamo lavorando,
que ha hecho un pensamiento de loco, dice que a veces está haciendo las cosas justas como las puede hacer
Yamato, ¿no?
Yamato, exacto, y que haciendo esas cosas pues a veces también lo consigues, que es lo que le ha pasado en el día de hoy, que él pensaba que lo mucho que le podía pasar en esa última curva era irse largo y que iba a quedar segundo de todas formas, con lo cual pues ha llegado y le ha salido bien, la verdad.
Bueno, pues hasta ahí las palabras de Andrea Dovizioso, y dejarme que salude a uno que sabe más que todos los que estamos aquí, que es don Pablo Nieto. Pablo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Un amigo de Radio Estadio del Motor, de muchos años.
Buenas tardes, Pablo.
Aquí está Paco buenas Martín, tardes. Ya sabes.
Don Paco, ¿qué un tal? Abrazo.
El gran Paco Martín.
Qué mala suerte hoy, ¿eh?
Ay, madre
hay que
mía.
Eso es... Don.
¿Eh? Exactamente. Sí, señor. Es lo que primero que le iba a decir yo, Paco, que vaya tela, porque mira, yo, si por algo me alegraba con la llegada de Luca Marini y con ese ritmazo que estaba llevando, era por Pablo, vamos, madre mía, y qué disgusto te has llevado, ¿eh? En Moto 2 ahí estaba a punto ya de llegar para intentar ir a por la victoria, prácticamente.
Sí, veníamos muy fuertes. estaba haciendo más rápido en pista, venía con mucho ritmo y quedaban cuatro vueltas solo, ¿no? Entonces tenía que arriesgar para intentar pasar al grupo lo antes posible, seguir con el ritmo. Y bueno, ya sabes, cuando vas tan al límite, pues te lo juegas, te lo has cerrado de adelante con la desgracia que se llevaba a Bastián por delante.
Ha sido una verdadera lástima. Luca Marini, que es el hermano de Valentino, porque hay gente que se enfada por eso. Pablo, tú que también pues tienes el apellido que tienes, o que dicen, leo algún comentario de la gente como diciendo, bueno, ya está bien, porque tanto Luca Marini como Alex Márquez se han ganado no ser el hermano de, bueno, pero no pasa nada. Yo no lo digo despectivamente ni para menospreciarle, sino porque mucha gente, ahora mismo estamos hablando con una gran masa de público que muchos no son tampoco moteros, puramente moteros, y que bueno, pues les dices que Luca Marini es el hermano de Valentino Rossi y a mucha gente todavía le suena a que no lo saben, ¿no? Y no pasa nada.
Bueno, al final tiene que ser un orgullo, ¿no? Yo creo que tanto para Luca como para Alex, pues ser hijo de, o para mí, ser hijo de quien soy, pues es un orgullo, y lo decimos con la boca bien grande, ¿no? Yo creo que lo único que tienen que hacer es intentar demostrar que valen mucho. Y mira, Alex, campeón del mundo con la Moto3, ahora se está jugando el Mundial. Luca se está jugando muchas carreras contra Alex, y el año pasado ya ganó carreras y ha hecho muchos podios. O sea que tienen que seguir diciendo que son los hermanos de tanto de Valentino como de Márquez, y que ellos están ahí porque les gusta y porque lo saben hacer muy bien.
Bueno, vaya carrerón que hemos vivido en MotoGP, Pablo, ha vuelto Dovizioso.
Sí, una carrera muy 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 similar a la del año pasado, pero también hay que ser realistas, ¿no? Yo creo que ahora mismo Marc está un paso por delante de todos, y esta carrera, pues que haya ganado Dovi, pues da un poquito más de alegría al campeonato.
Pablo, el año que viene, el 2020, salen Bulega y el otro, Marini. Entonces,
no,
¿tienes ya sustituto?
Bulega y
Bulega. Y Bulega, Dennis, ¿sí?
Y Dennis de Moto3.
De Moto3, Dennis. Sí. ¿Tienes ya los sustitutos?
Estamos en ello.
Atención, pregunta.
Bueno, esto es.
Sí, hay muchas opciones. O sea, tenemos ya las opciones.
O sea, cerrado no hay nada, ¿no?
Firmado no hay nada, pero sí que es cierto que lo tenemos muy avanzado. Sustituir tanto a Nicolò como a Dennis, pues con pilotos italianos, que sabéis que el proyecto que tenemos encima de la mesa, pues tiene que ser al italiano, es muy difícil. Pero bueno, tenemos varias alternativas que son bastante buenas.
Pablo, permíteme solamente un segundo, por favor, que está, creo, Chechu Lázaro con un protagonista y va a ser muy rápido. Sí. Chechu, a ver.
Sí, estamos aquí con Pablo Chabatti. Lo primero, darle la enhorabuena. Vaya carrerón y vaya final de Andrea Dovizioso.
Sí, increíble. Ha sido de verdad un carrerón. Como los dos estaban más rápidos que todos los demás, pero siempre sabemos que cuando Marc está así rápido es muy difícil de intentar de pasarlo, y en las últimas vueltas el corazón estaba súper rápido, pero creo que Andrea puede ser que ha sido una de las carreras, si no la carrera mejor de siempre por él, porque luchar así hasta las últimas curvas y pasar en esta manera Marc, que normalmente es el que pasa a los otros, fue fantástico. Entonces, súper contentos. Claro que nos acercamos un poquito en la clasificación, todavía estamos muy lejos, pero es eso que necesitamos. Y ahora creo que tenemos los circuitos Silverstone y Misano, donde el año pasado no se ha podido correr en Silverstone, pero estábamos primero o segundo en la parrilla. Entonces, podemos seguir, continuar así, y ver lo que pasará.
Y decíamos que si hubiese ganado aquí Márquez era un golpe psicológico a Ducati, porque era el título de Ducati. ¿Qué manera de defenderlo de Dovi?
Sí, claro, pero te digo, cuatro veces a partir de 2016 hasta hoy, es un Red Bull Ring, es más, sí, un Red Bull Corp de Ducati. Quiero decir, y sí, claro que si él habría ganado aquí, donde Ducati tenía una tradición ganadera, de ganar, sería estado un golpe bastante pesado. Al final estamos nosotros en el número uno aquí, 5 puntos menos por en la clasificación pilotos y liderando con un poco más de margen la de equipos. Y
¿el mundial con 58 puntos de ventaja?
Es difícil, porque él puede controlar todavía ser campeón del mundo, pero hasta que la matemática nos dice que no es posible, tenemos que hacerlo. Y como hemos demostrado hoy, Márquez es un piloto fantástico, pero se puede
meter. Muchas gracias, Paolo.
Chechu, pregúntale por Lorenzo, hombre, hazle una pregunta rápida, aprovecha.
Pues, se me acaba de escapar, Paolo.
Es que estaría bien
que nos diga
alguien de
que vamos a intentar buscarte, sí.
Que nos diga alguien de Ducati a ver qué es lo que ha pasado con Jorge Lorenzo, o sea, cuál es la verdad de Ducati. Porque, bueno, estamos hablando muchas cosas. Bueno, sí es posible, ¿eh?
Vamos a intentar recabar otras informaciones, pero ya te digo, me estaban robando las televisiones y no hemos podido
arrabar. Sí, yo sé lo que complicado que es eso. Pablo, qué alegría se vive cuando se gana y qué duro es cuando se pierden este tipo de finales, ¿eh? Vosotros que estáis acostumbrados a todo.
Sí, al final esto es un deporte en el cual gana uno y se suben al podium 3 y es muy duro, ¿no? Pero cuando te llevas la alegría, te llevas una alegría increíble, es espectacular las emociones que llegas a sentir y es algo que en muy pocos deportes pues puedes llegar a sentir. Este es uno de los deportes más grandes que tenemos.
Que me han colado aquí a una rosista en la mesa de Radio Estadio del Motor. Tengo dudas si la has colado tú o si ha sido cosa de Víctor Lluch, uno de los dos. Tenemos aquí a Lucía Reiner y la voy a dejar que te haga una pregunta. Seguramente te preguntará por Valentino Rossi.
Pues fíjate, pero no. Quería...
Lo que quiera.
Quería más bien, ¿tú qué opinas sobre qué pasa con Márquez y Dovizioso? Porque está claro que Márquez nos ha demostrado que hace lo que no nadie puede hacer. Sin embargo, 5 duelos con Dovi y solo ha ganado uno. 6 y solo ha ganado uno.
Yo creo que es un poco todo, ¿no? Al final, Marc siempre se la juega, ¿no? Marc siempre intenta ganar la última carrera, o sea, la carrera en la última vuelta, en la última curva, y a veces a veces haces cometer errores, ¿no? Y eso es una cosa que Dovi pues le ha cogido un poco la medida y le está ganando. Pero vamos, la superioridad de Marc yo creo que se está reflejando en el campeonato y en la diferencia de puntos que tiene ahora mismo.
A ver, Víctor.
Yo sí que voy a preguntarle por Rossi.
No tenía dudas.
No, sobre todo por la lluvia. Hoy ha hecho una carrera muy buena Valentino Rossi, pero se ha visto, sí. Pablo, hay mucha gente que dice que igual que se quejan de vicio los pilotos de Yamaha, pero se ha visto hoy en el momento en el que Quartararo se ha emparejado con Márquez y con Dovizioso que era imposible, que le sacaban 10 kilómetros por hora más en la recta. Es una de las cosas que le falta a la Yamaha, ¿eh?
Sí, se están quejando mucho ahora del motor. Tanto Honda como Ducati pues han dado un paso del año pasado a este y Yamaha se ha quedado muy muy estable, muy muy parecida a la del año pasado, y entonces cuando estás en un campeonato tan igualado con esto, pues si mejoras en 3 caballos, pues eso quieras que no, se nota muchísimo, ¿no? Y ahora mismo la Yamaha es una moto muy equilibrada, pero no es la más rápida que hay en parrilla, ni muchísimo menos.
¿Tú crees que el jefe con una moto un poquito más competitiva en ese aspecto estaría peleando ahí con ellos? Yo estoy convencido que sí.
Yo también
lo que estoy convencido, ganar o no ganar, eso es muy difícil, ¿no? Pero que iba a dar guerra y
pelear, exacto.
Estoy 100% convencido. Y estoy convencidísimo de que a más de uno todavía se lo iba a poner muy complicado. Que todavía, aún así, teniendo una moto que no es una de las mejores motos que hay ahora mismo en la parrilla, está demostrando ahora, por ejemplo, como en la carrera que ha hecho, que todavía está en forma.
Es que parece que nos olvidamos, pero Rossi tiene 40 años, o sea, duplica la edad a los que ahora mismo están ganando, y sin embargo sigue estando siempre, al menos siempre está, vale que igual lleva tiempo sin ganar, pero siempre está, demuestra que su moto no corre porque sus poles son malas, sin embargo, luego llega a posiciones como cuarto, quinto, incluso a podios como a principio de temporada.
Lo defiende bien, ¿eh?
Sí, o sea, a mí yo tengo 39 años, tengo un año menos que Vale. A mí ahora mismo me dicen, vuelve a correr en moto y te digo que vamos. que como mucho vamos a comprar el pan.
Pues yo tengo 72 ver, y lo mismo vuelvo al año que viene.
A ver, dejamos a Óscar que cierre la ronda. Óscar Langa, a ver, ya de Rossi no le preguntes más, ¿no?
No, hombre, simplemente ayer estuve hablando un buen rato con Pablo y estuvimos comentando un poco, de independientemente de que Rossi pues lo tenga muy complicado de cara a ganar al Mundial, tiene más de 100 puestos de trabajo detrás suyo, entre lo que es el rancho, con la academia, restaurante y merchandising. Yo creo que, Pablo, el legado es impresionante. Y luego una cosa, y esto es una flor para ti, y te aseguro que no la regalo, que sea Pablo Nieto la persona responsable de llevar la academia de Valentino Rossi, eso quiere decir que, independientemente de los apellidos, la capacitación de Pablo Nieto nadie lo puede poner en duda, ¿no?
Muchas gracias, Oscar. Me hacen trabajar mucho, ¿eh? Me hacen trabajar mucho.
¿Pero cuántos quieres? ¿100 o 120 mil hiciste ayer? Trabajadores
pues, a disposición de Rossi. Entre 100 y 120.
O sea, ándale, yogures.
Todo, son 120 más o menos con todo, ¿no? El rancho, la academy, el equipo, tiene muchos trabajadores. Y es algo que le gusta porque da mucho trabajo y es un apasionado de su trabajo y de este deporte. Y lo único que podemos hacer, yo creo, que es agradecerle todo lo que ha hecho por este deporte.
Pablo, que te dejamos que vayas ya con tu gente, que tendréis todavía larga tarde y tendréis reuniones y muchas cosas de las que hablar. Que un fuerte abrazo y gracias, como siempre.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
A ver, que creo que... ¿Qué ibas a decir? Ah, que te mandaba otro abrazo, Paco. Que, Chechu, que creo que estás con otro protagonista. En este caso es periodista, representante. Hombre que se es siempre muy bien informado.
No, te voy a decir, pocos en este paddock conocen las entrañas de MotoGP como las conoce Bernat. Como dicen, muchos años de representante, muchos años llevando equipo. Y que... Por cierto, que lo recalcamos siempre, fue la primera persona que habló sobre este posible interés, cómo había ido Lorenzo Ducati, que podía recuperarse esa relación. Carlos, fuiste tú, ¿verdad?
sí, yo quiero que... Esto es todo verdad. Es stato qualche mese pasado, no a hoy. Sono seguro que Gigi, ingeniero de línea, vuole en toda la manera de haber Lorenzo.
Le quiere a toda costa.
Sí, y tiene anche Gigi una gran oferta de KTM Red Bull. Gigi vuole usar esta demanda de KTM Red Bull para haber Lorenzo. Lo ha fatto en pasado, poi la caída ha messo un po' todo nel frigorifero, come si dice in sì. Italia. Ora Gigi ha parlato molte volte con Lorenzo e sono sicuro che vuole ancora fare questa operazione. Tiene ragione Gigi, perché avere un'equipe con Dovi, Lorenzo, Bagnaia e Petrucci può fare qualcosa, mismo con Lorenzo. È chiaro che non è facile perché il positivo c'è sta che Puig le gusta molto Miller. Le gustava già in passato, le gusta anche oggi. Ma il problema è il contratto, il problema è molte cose. Io se in questo momento sono manager di Ducati, e non sono manager di Ducati, farei questa equipo per il prossimo anno. Lorenzo, Dovizioso, Miller e Bagnaia. E metterei Petrucci nel Mondiale Superbike perché necessita un pilota. Petrucci non può guadagnare, è un buon pilota ma non tiene il talento di guadagnare. Io chiedo che questo tema non è ancora terminato, molti dicono che è terminato, per me non ancora, per me Gigi Dalia tenterà in tutta la maniera di avere Lorenzo, non è facile. Ma para mí ya está con el 50% de posibilidad.
Carlo, muy buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Una pregunta. Dices que para ti no ha terminado. ¿No ha terminado para la temporada que viene? ¿Tú todavía crees el próximo año que todavía tiene opciones Ducati de conseguir que se pueda abrir la puerta otra vez de Jorge Lorenzo y que Jorge podría volver a Ducati la temporada que viene? ¿Tú crees que todavía hay opciones?
Io penso di sì, non è facile, ma il 50% ci resta ancora. Io parlo sempre del prossimo anno, non parlo della prossima temporada, attenzione, io parlo del 2020.
2020, sí, sí, claro, que, evidentemente, sì, 2020. Sì,
claro. Sì. Io sono sicuro che Gigi intenterà in tutte le maniere. E alla fine Honda non chiedo che sia una fabbrica che... A tenere Lorenzo in questa maniera è malo, perché después Lorenzo nel box non è che tranquillo, non è una buona cosa.
Io, o sea, que Lorenzo, que no es una persona tranquila, ¿no? Que en el box genera... sí, es complicado, es complicado.
Es un poco complicado, pero es un gran piloto. Piloto que gana 5 veces el Mundial, un gran piloto. Y lui con Ducati estaba bien. El problema de Ducati es stato que non è... Gigi Dalligna intenteria de tenerlo ancora, ma è Domenicali que ha dicho no. E esto es stata la tensión entre Domenicali y entre Gigi Dalligna. Gigi le intenteria ancora, le gusteria di avere Lorenzo, perché lui pensa che Lorenzo può guadagnare il mondiale con Ducati, e nella anche sì. Nel Mugello ha fatto molte belle carriere. Per me l'operazione è ancora, se puoi ancora fare, ripeto, non è facile, perché il primiero che deve parlare deve pagare.
Claro, claro, evidentemente.
El primo que habla paga.
Evidentemente, el que quiere, el que muestre interés, como decimos en España, pues es el que tiene que pagar más.
Sí, sí. ¿Quién habla? Habla Honda, paga Honda, habla Ducati, algo Ducati.
Sí, pero tú estás convencido, Carlo, que el deseo ahora mismo de Jorge Lorenzo es volver a Ducati, porque ya se veía además con una moto que la tenía ya, él ya la tenía en la mano.
Ya no debe hacer ni un entrenamiento. Lui,
claro, no tiene que hacer ni un entrenamiento, claro.
Exacto, está bien como pilotar esta moto. Después, pur dovizioso, tener un compañero de equipo como Lorenzo es positivo, porque lo va a pungolar, a spingere mucho. Y esto es mucho importante, porque hoy dovizioso ha demostrado que, oltre a ser frío, necesita un poco de loco.
Que está
perché
un poco loco.
Devi essere frío e loco, bravo.
Pasa de frío a loco.
Esatto, un bueno. Poco mezzo frío e mezzo loco.
Carlo, que un piacere, como siempre, un placer.
Anche para mí, siempre, a todo lo español, deportivo, ciao.
Se te quiere, se te aprecia. Ciao. Carlo Pernat, un hombre que, gracias, como dice ciao. Chechu Lázaro, conoce las entrañas de MotoGP, habría para un libro y bien gordo para escribir con Carlo Pernat de todo lo que ocurre dentro de ese paddock. Bueno, vamos a cerrar, cerramos aquí el capítulo de MotoGP.
Si quieres, Rafa, a Valentino Rossi.
¿Qué ibas a decir?
¿Quieres escuchar a Valentino Rossi?
Venga, vamos con Valentino Rossi.
Creo que podemos escuchar.
Más que por Lucía.
Sí, sí, sí. È stata una bella gara, perché sono riuscito nei primi giri a recuperare un po' di posizioni e poi ero nel gruppetto buono, non ero tanto lontano, però quelli che avevo davanti, soprattutto Dovizioso e Marquez, ma anche un pelo Quartararo, erano più veloci. Quindi non ce l'ho fatta. Poi alla fine era un po' difficile con le gomme per tutti e ho perso, mi hanno raggiunto anche Maverick e Rins, però gli ultimi giri comunque sono riuscito a tenere un buon passo, staccavo forte e sono riuscito a guidare bene, quindi arrivare davanti.
Non so se con il neumatico, crees che con il neumatico blando, che per esempio lleva a Quartararo o Dovizioso, podrías aver tenido mejor ritmo, e se ti ha dato tempo a vedere, aunque sea la repetición del final de carrera entre Dovi e Marc, che ti ha parecido?
Sì, la soft alla fine ieri era impensabile, oggi invece era più freddo e infatti Dovi e Quartararo sono riusciti ad andare meglio, però non so se sarebbe stata la scelta giusta per me, perché con la soft soffrivo un po' troppo, ecco, quindi non sono sicuro che con la soft sarei andato più veloce. E ho visto un po', è stata una grandissima battaglia all'ultimo giro, è stata bella e Dovi è stato bravo.
Gracias.
Prego, bueno, pues hasta aquí, bueno. Valentino, tradúcenos un poquito, Víctor, que bueno, aparte de que han estado bravos los dos, aparte de eso.
Sí, que al principio de carrera él ha salido muy bien, pero que ha sido complicado el seguir un poco el ritmo de los que estaban delante, que iban mucho más fuertes que él, que luego ha estado aguantando un poco el ritmo de Quartararo, pero que era un poco más fuerte que él en la carrera de hoy, que han llegado a alcanzar los de detrás, pero que él ha podido frenar muy bien y que pues gracias a eso ha conseguido pues aguantarles un poco en la parte de detrás, y que luego el tema de la configuración del neumático, la elección, que cree que no, que ha elegido bien el neumático, que no sabía si con el soft lo hubiese podido hacer mejor, porque es verdad que Dovi lo llevaba, pero Márquez no, y han llegado a final de carrera los dos peleando por... Estaba contento, yo creo que estaba básicamente contento con lo que ha sido la carrera que ha hecho en el día de hoy.
Bueno, pues vamos a cerrar MotoGP. Recordemos esa victoria de Andrea Dovizioso en la última vuelta y en la última curva sobre Marc Márquez, que sigue con este circuito maldito porque no ha conseguido conseguido todavía ganar, ¿eh? Estar en el podium, pues para Márquez no es victoria, y es el único circuito en el que no lo ha conseguido, pero todavía mantiene 58 puntos de ventaja cuando quedan 8 grandes premios sobre el piloto italiano de Ducati. Y os quiero decir, antes de meternos en Moto 2 y en Moto 3, una cosa, porque es un consejo que me ha dicho Nacho que os lo diga, que está ya a los mandos técnicos, y me dice que os tengo que contar que este verano nos esperan más de 90 millones de desplazamientos en carretera y que estamos todos deseando salir de vacaciones, pero esto también implica que miles de hogares se van a quedar vacíos durante periodos largos. Y para viajar tranquilos y poder despreocuparnos, hay que asegurar que tienes la mejor protección para tu casa mientras no estás. El sistema de alarma de Securitas Direct. Sabes que ellos están protegiendo tu hogar las 24 horas del día para que te puedas veranear tranquilo. Puedes estar absolutamente tranquilo en la playa, en la montaña, donde tú quieras. Y tienes que confiar en Securitas Direct porque protege lo que más te importa. Llama ahora mismo gratis al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es y recuerda 945 45 45, Securitas Direct. Vamos con Moto 2, vamos con Moto 3. Bueno, Óscar, no, espérate, porque Óscar creo que se me ha ido por un protagonista. Víctor, a ver, resúmeme tú lo que hemos vivido en Moto 2, donde hemos visto una carrera en la que yo me he llevado el susto del día, porque para mí ha sido una imprudencia tremenda de un piloto que cuando lo vea en casa, sí, yo creo que va a decir: no lo vuelvo a hacer nunca.
Hablas de Gardner, ¿verdad?
Correcto.
De la caída que ha tenido y que se ha quedado en medio de la pista protestando. Y le pasaban los pilotos
a
un palmo. De hecho, Jorge Martín ha puesto un tuit diciendo que no se lo ha llevado de milagro.
Sí.
O sea, porque hay un piloto que le pasa apenas a medio palmo, es Jorge Martín, y ahí van a 200 por hora, Y la verdad es que ha sido una carrera en la que han pasado muchas cosas. Ha sido, yo creo, la carrera más bonita del año de la categoría de MotoGP, con lucha hasta el final. Lástima de la caída de Xavi Bierge, un error suyo, yo creo, además se ha llevado puesto a Nagashima, le ha impactado por detrás, luego ha ido a pedirle perdón al piloto japonés, y luego una carrera en la que se ha escapado Binder, se han ido acercando el resto, ha habido una pelea ahí final en la que Alex Márquez, yo creo que al final no ha arriesgado porque se veía que siendo segundo pues cogía una buena cantidad de puntos para el Mundial, y hace que la diferencia con Luthi sea mayor, porque Luthi ha acabado sexto. Y lo que tú le comentabas a Pablo Nieto, ¿no? La pelea de Marini, que ha llegado ahí con un ritmo tremendo, que ha intentado meter la moto por el interior a Bastianini, que se ha caído, que se le ha llevado puesto. Y por cierto, yo quiero destacar a Rafa Bastianini, es rookie de la categoría, es el primer año que está en la categoría de Moto2, está peleando regularmente por los podios y es un piloto rapidísimo a tener muy en cuenta en el futuro. Y Jorge Navarro, que gracias a todo lo que ha pasado en la parte de adelante ha conseguido rascar otro podio y se coloca ya tercero en el Mundial, cosa que está también bastante bien para el valenciano.
Bueno, el Mundial que queda con Alex Márquez ahora mismo con 43 puntos de ventaja sobre Tomás Luthi y tercero Jorge Navarro, que está a 55 puntos. Creo que está en otro punto del paddock. Esto es lo que tiene tener al cazador de Santa Eulalia y al pistolero de Pinto juntos, pues al final encuentras a todos en el paddock, y creo que está con un protagonista, Óscar Langa. Óscar, a ver.
Pues sí, Rafa, estoy con Alex Márquez, que hoy por fin la fortuna le ha acompañado, todo lo contrario que en Jerez. Alex, carrera caótica, pero al final un segundo puesto que sabe a gloria.
Sí, muy contento, muy muy feliz de cómo hemos podido manejar esta carrera. No era fácil saliendo el 11 y desde el principio, bueno, sabía que tenía que mantener mucho la calma. En las dos primeras curvas un pelín demasiado, no he salido lo agresivo que tenía que haber salido, pero después sabía que con mucha paciencia teníamos el ritmo suficiente para llegar. Mucha eliminación, porque muchos pilotos han caído al lado mío, delante, y las condiciones eran difíciles, pero 20 puntos que saben a victoria y muy importante para el campeonato.
43 puntos sobre el segundo clasificado y 55 sobre el tercero. Está claro que hay que ir carrera a carrera, pero es un colchón ya realmente considerable.
Es un colchón bueno, pero no se puede relajar uno. Aquí se ha visto, en quali cometes un error, sales el 11. Está todo muy apretado, es una categoría muy abierta, hay que seguir empujando muchísimo, hay que analizar un poco porque en carrera no me he sentido del todo cómodo como en otras carreras, pero estoy así, como te he dicho. No hay que relajarse, hay que seguir empujando y carrera a carrera.
Ahora viene Silverstone, Misano, Aragón, ¿circuitos que te gustan?
Sí, circuitos que a priori, bueno, me gustan y se me dan bien. También viene Misano, que tenemos, creo, hay que acabar de confirmar, pero tendremos un test y será positivo, seguramente, para preparar la carrera. Así que con muchas ganas de afrontar esta última parte.
Y la última, sé que no vas a decir nada, pero sí que tienes ganas ya de desvelar tu futuro y quedarte tranquilo.
Bueno, para mí mi futuro ya está desvelado, y conmigo mismo dentro ya sé de dónde voy a estar. Así que vosotros lo sabréis esta semana que viene, esta semana que entra, y se sabrá la verdad.
Muy bien, suerte para las siguientes carreras.
Gracias.
Las palabras de Alex Márquez, el piloto que hoy por fin le ha acompañado a la suerte. 43 puntos sobre el segundo clasificado, y creo que es un colchón más que considerable de cara a la resolución del campeonato de motos.
Pues sí, señor, está haciendo un temporadón Alex Márquez. Gracias, Óscar. Y Víctor, cerramos con Moto3, donde no hemos tenido a ningún piloto español en el podio.
Pero ha ganado Romano Fenati, que hacía dos años que no ganaba.
Sí, y que se había retirado Fenati, y volvió.
Exacto, que hace un año por esta fecha más o menos estaba poco menos que metido en las cloacas
la cárcel.
De todo esto. Exacto, le quitaron la licencia incluso de piloto. Volvió este año. Por cierto, Carlos Perrat, que has hablado con él, estaba muy emocionado en el podio de Fenati en la victoria, porque sí, yo señor. Creo que es uno de los que siempre ha confiado en él. Ha conseguido la victoria con Arbolino segundo, con McPhee tercero, y vamos a ver qué pasa con la pelea por el Mundial, porque Aaron Canet se ha terminado la carrera en décima posición, pierde lo que es la clasificación del Mundial, pero a un punto. O sea, este Mundial va a ser de los que se va a jugar en Cheste, y en Cheste ya sabes, Valencia, casa de Aaron Canet, pues todo el mundo va a estar ahí con el piloto valenciano.
Bueno, y que se recupere Masia, que vaya caída, que sí, se recupere Jaume Masia, porque tiene algunas secuelas después de esa caída, y esperemos que pueda estar en Silverstone. Víctor, que un placer, que Silverstone más.
Hasta la próxima, es en dos semanas, ¿no?
En dos semanitas. La semana que viene tendremos que analizar más cosas, ¿eh? O sea que estar por ahí pendientes, por si acaso hablamos y contamos. Ya en el Radio Estadio, que arrancará el domingo a las 3, pues ahí tendremos también nuestro espacio de motor, como siempre. Un abrazo, Víctor. Paco, ¿qué querías decir?
Me he quedado con una frase de Giancarlo Pernat, refiriéndose, bueno, lo que es la posible composición de los pilotos para el año que viene, 2020, Dovizioso, Jorge Lorenzo, Miller, Bagnaia, y refiriéndose precisamente a Petrucci.
Sí, como un piloto que no puede ser campeón.
Que es un piloto que no gana, o sea, que no va a ganar. Que es el que se supone que saldría del equipo.
Sí.
Que además lo encuentro hasta razonable, porque sí. Es verdad, mira.
No hoy, da la talla.
Es
el Bottas de Ducati.
Claro, ha ganado una carrera, pero vamos, ahí.
Es mejor que Bottas, ¿eh? Porque a veces hace carreras buenas. Pero bueno, no es consistente, Petrucci. Lucía, ¿te lo has pasado bien?
Me ha gustado. Bueno. Tendré que volver si me dejáis.
No, me dices un tema, me ha gustado. Yo pensé que ibas a decir, me lo he pasado muy bien.
Me lo he pasado muy bien. Aunque no estoy de todo de acuerdo contigo, Paco, pero...
Okay. ¿Con qué?
Con Petrucci.
¿Qué pasa? ¿Le ves ganador o qué?
No le veo ganador.
Pero lo ha dicho
y
Bernat.
Sí, Bernat lo ha dicho. No le veo ganador, pero tampoco le veo... O sea, está luchando. De hecho, ha luchado muchas veces con Dovi.
Pero es luego... muy irregular.
Bueno, y Lorenzo es regular.
Bueno, Lorenzo puede permitírselo, que tiene varios títulos del mundo.
Bueno, pero si no gana, si no da resultados...
Eso es verdad, fuera.
No sirve.
Lucía, un placer.
Igualmente.
Hasta las 4, Radio Estadio del Motor.
En Onda Cero, Radio Estadio del Motor.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme. O casi mejor, o casi on plus. Casi todos los coches en casi toda España. Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular, completamente garantizados. En Alcobendas, Getafe, La Roza, Rivas, Collado, Villalba, Móstoles, Villaviciosa y en ocasiónplus.com.
La rentabilidad del alquiler se llama Alquiler Seguro. Única empresa que garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro. Llama ahora 902-37-57-77. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 902-37-57-77.
Este verano no te la juegues.
Disponte a jugar la partida de tu vida.
Hoy en Pares y Nones nos preguntamos, ¿qué fue de aquella nueva política?
Lo que necesitas es que solo la gente que tienes más cercana te trate bien y tampoco todo el tiempo.
Porque en España no nos fijamos en lo que ocurre en el extranjero. Hoy vamos a revertir esa tendencia, por eso hemos invitado al profesor.
Puede parecer fácil, pero para mí es raro, ¿no? Porque es 50% de proteína, yo no tomo tanta proteína ni por asomo.
Conectamos en directo con la piscina de Pares y Nones para saber qué es lo que está sucediendo.
La mejor apuesta para el fin de semana.
La partida ha terminado.
Apuesta sobre seguro. Pares y Nones, el espectáculo del verano en la radio. Sábados y domingos desde las 8 de la tarde, con Carlas Lamelo.
Dicen que es un jugador incorregible.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Cocina tradicional gallega en Asfontes. Marisco, pulpo, pescados y carnes de la tierra. Calle General Laci 10 en Atocha. Reserva en asfontes.com.es. Galicia en su mesa.
Si te sientes impotente cuando intentan saltarse tus derechos, no estás solo. Despierta el león que llevas dentro y llama a Legalion. Los abogados de Legalion responden. Defenderán tus derechos con toda la fuerza de la ley. Llama gratis al 900-374-900, 900-374-900 o legalionabogados.com. Que Legalion te acompañe. Reacciona.
Apuesto a que siempre has querido ser voluntario en una causa solidaria. Esta es tu oportunidad. A3Media y Cooperación Internacional ONG llevan más de una década celebrando el Día Solidario de las Empresas. Una iniciativa dirigida a todas las empresas, grandes y pequeñas, para que colaboren con sus voluntarios en proyectos de ayuda a los colectivos más vulnerables. El próximo 26 de octubre, únete al Día Solidario de las Empresas. Infórmate en diasolidario.com. Cada persona cuenta, cada empresa suma.
¡Onda Cero!
En Onda Cero, Radio Estadio del Motor, Rafa Fernández.
Hasta las 4, seguimos aquí hablando de motor y vamos a hablar de ahora de las cuatro ruedas de Fórmula 1, donde estamos también viendo unos carrerones espectaculares en los últimos grandes premios. Saludo, como siempre, a nuestro equipo, nuestra mesa habitual con Jacobo Vega. Buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal?
Alberto Pereiro, buenas tardes.
¿Qué tal, chico? Buenas tardes.
Joan Vila del Prat, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Y me vais a permitir que, como tenemos un protagonista de lujo, aunque no tengamos hoy mucho tiempo, sí que quiero escucharle su primera reflexión, que es un buen amigo nuestro como Joe Ramírez, un hombre que es una biblia de la Fórmula 1 y que no sé si reconoce la Fórmula 1 actual ahora mismo con la que él vivió. Don Joe Ramírez, muy buenas tardes.
Rafa, muy buenas tardes. Gusto de estar en tu programa otra vez. Pero sí, son dos fórmulas completamente diferentes. La reflexión que yo veo es que para un Ferrari llegar atrás de un Mercedes y de un Red Bull casi un minuto después debe ser una pena de verdad muy, muy difícil de tragar para Ferrari.
¿Qué te parece la reflexión, Joan, de nuestro buen amigo Joe Ramírez, al que seguro bueno, que quiere saludar?
Hola, Joe.
Hola, Joan.
Yo lo que sí creo que no es la primera vez, ¿eh? Hemos visto dominación muchas veces en Fórmula 1 a lo largo de estos años, o al menos desde los 80 o de los 70, y la verdad es que no es la primera vez que los dos coches delante son capaces de dar una vuelta a todos. O sea que no es una sorpresa para mí.
Jacobo.
Hombre, sin que sea una sorpresa, que es verdad, sí que es doloroso, me imagino, para Ferrari, ¿no? Porque ellos partían a principios de año con la intención o con el objetivo de ser unos contendientes al Mundial, de luchar por el Mundial, y bueno, el otro día pues casi les doblan. Y han tenido, es verdad, algunos momentos en la temporada, sobre todo Bahrein, Canadá fueron los más claros, luego también Austria, en los que pudieron ganar la carrera, pero por una circunstancia o por otra, y además todas diferentes, no ganan, ¿no? Entonces llevan más de la mitad de la temporada y todavía no han logrado ganar una sola carrera, ¿no? Y llega Verstappen, que tiene un coche ahora que funciona a las mil maravillas, un motor que funciona al final muy bien y que parece que ser que es el único que se lo va a poner difícil de aquí a final de año a Mercedes. Van a estrenar un motor nuevo en Spa. Vamos a ver si esto ayuda a que estén delante, ¿no? Y ojalá ganen carreras este año y tengan ahí una lucha con los de delante, porque eso es bueno para el Mundial.
Alberto.
Va, yo tengo la sensación de que las vacaciones en Ferrari tienen que ser moviditas por obligación. Al final, lo que dice Joe es una realidad. También lo que dice Joan, ¿eh? Hay carreras tontas y muy puntuales en las que, pues por lo que sea, sabes que arriba no vas a llegar, desconectas un poco, no tienes mucha presión por detrás, pero... no sé, yo creo que Ferrari tiene que entender que no es admisible el hecho de que estén a un minuto de la cabeza, que a mitad de temporada no tengan ni una sola victoria, y esta silly season en la que tenemos ahora, como nos gusta llamarlo a todos cuando estamos en periodo de saber quién sigue y quién no, pues tiene una reflexión dentro del cabalino rampante, porque la temporada es odiosa. Aparte, lo que decía Jacobo ahora, tiene que llegar un motor, tiene que llegar no sé qué. Yo llevo muchos años ya, desde que ganó Raikkonen en un Mundial, esperando a que llegue algo para que gane Ferrari, así que hay que dar una vuelta de tuerca a todo esto.
Yo, si me permitís, aparte del bajón que ha pegado el coche, hay que darse cuenta que los pilotos están favoreciendo a un piloto que igual deberían ayudar al segundo, no al primero.
Bueno,
no es mala tampoco, ¿eh?
No es mala. Oye, Alberto, la semana pasada pusiste un tuit en el que se generó un boom con ese tuit. Explícaselo a Joe, porque una de las cosas por las que yo quiero que quería que Joe estuviera hoy aquí es para ver si está, cómo está viendo este rearmamiento, podríamos decir, de McLaren, con dos figuras jóvenes como la de Lando y como la de Carlos.
Bueno, estamos todos de acuerdo en que Ferrari es muy bueno, que Mercedes es muy bueno, que McLaren puede echar de menos a muchas cosas y que, sobre todo, en España echamos de menos a Fernando. Yo todos los domingos ardo en deseos de preguntaros a cualquiera si hay alguna opción de que vuelva a la Fórmula 1, pero es verdad que después de las dos últimas carreras, sobre todo, creo que a Carlos no se le da el mérito que merece. Creo que tenemos un piloto maravilloso que está completamente infravalorado en la Fórmula 1. Si te pones a mirar, y el otro día Rafa lo mirábamos tú y yo, rankings en las páginas web más importantes del mundo de la Fórmula 1, pues está entre los tres mejores de la temporada, y creo que debemos dejar a un lado un pelín el hecho de que Fernando vuelva y empezar a valorar lo que tenemos, y lo que tenemos, si no me equivoco, es de los mejores pilotos de la parrilla. No sé si yo lo veo igual.
Lo ves igual. Yo creo que tiene, que le valoramos menos en casa que fuera.
Tienes razón, muy bien dicho las palabras que acabo de escuchar. Carlos sin duda es uno de los pilotos menos valorados en el Mundial ahora, y ojalá y esto cambie, y cambie rápido, porque a mí me ha gustado muchísimo. Estuve en Hungría hablando con Andrés Seidel, que me gusta mucho lo que él está haciendo con McLaren. El ambiente que se vive en McLaren es completamente diferente a los que hemos tenido en los últimos 3-4 años. Así que estoy muy contento de ver este renacimiento de McLaren. También a un Lando Norris que nos ha sorprendido a todos. Yo cuando vi que él iba a estar al lado de Carlos Sainz, dije, oh, qué pena, yo quería a alguien que fuera más fuerte, que le diera más pelea, que lo empujara a Carlos. Pero Lando no ha resultado fantástico. Además, un chico que ha embarnecido tanto como piloto y como persona en el último año,
sí.
que es una... da veramente gusto. Así que Carlos está en muy buenas manos ahora con su coequipero, con el equipo, que lo está haciendo todo muy bien, y pues tenemos que cruzar dedos, y como ustedes dicen, que se valore más a Carlos, que se vea más en España lo que tenemos que lo que puede ser. Todos sabemos que Fernando fue un grandísimo piloto, lo sigue siendo, pero que vuelva a la Fórmula 1 no se sabe, está todavía muy oscuro. Así que valoremos al que tenemos.
Está muy oscuro, ¿no, Jacobo?
Yo ya lo he dicho, que para 2020 lo veo complicadísimo que vuelva Fernando, porque lo primero, porque no hay huecos en ningún piloto, en ningún equipo así puntero. El único que yo creo que... Bueno, se van a abrir dos, pero entiendo que Mercedes ya tiene sustituto si se va a Bottas, que será Esteban Ocon. y la única duda que tenemos ahí es Red Bull, ¿no? Pero Red Bull parece que Fernando ya le ha dicho a Red Bull que no cuenten con él, que no le interesa, y Red Bull también parece que ha dicho que no le interesa tampoco contar con Fernando Alonso, con lo cual es un hueco que yo creo que no se va a abrir para que vuelva Alonso. Vamos a ver el tema de Mercedes, vamos a ver qué pasa en Ferrari, pero yo creo que ya vistas a 2021, cómo madura Leclerc y cómo continúa su devenir, ¿no? El devenir de Sebastian Vettel, y veremos qué puede suceder, pero 2020 lo veo un poco complicado.
Pido una última reflexión a Joan y a Joe. Joan, sobre lo que nos puede esperar y deparar en la segunda parte de la temporada.
Bueno, hemos visto una Mercedes que no es infalible, que comete errores a veces, que está bajo presión, que tienen que tomar decisiones raras como las del último día, y que se pueden vencer. Y es evidente que depende de qué circuitos, yo creo que Red Bull va a ser muy fuerte. Se espera de Red Bull un motor nuevo con 20 caballos más en Spa. Tenemos un Max que está brillante, serio, agresivo, fuerte. La verdad es que yo veo una lucha muy fuerte entre Mercedes y Red Bull, y una Ferrari que yo estoy convencido que va a volver y va a volver a estar allí. Lo que hemos visto en esta última carrera no creo que sea la pauta de Ferrari para el resto de temporada, ni mucho menos.
Joe, ¿ves el Mundial decidido o en la segunda fase de la temporada nos puede deparar alguna sorpresa?
Pues ojalá, porque sorpresas es lo que queremos en la Fórmula 1. Pero sí, estoy seguro que Hamilton se hará con su sexto campeonato. El tipo es un genio, el equipo es el mejor. Que tienen momentos malos, desde luego que los tienen, pero cuando los tienen regresan muy rápido, buenos otra vez. Que lo dicho por el doctor Marco se va a cumplir, que Red Bull ganará 5 carreras este año, eso sí, casi lo veo muy claro. Que Ferrari tendrá sus pistas en donde puede estar dando pelea, y me auguro por 1 o 2 grandes premios ganados por Ferrari, porque la Fórmula 1 sin Ferrari no es lo mismo. Así que Ferrari siempre debe estar en la cumbre, ¿no? Si no ganan, pues casi ganan, estar en el podio, ¿me entiendes?
Sí,
y
sí.
Sobre McLaren, pues que tengan podios, y yo creo que lo van a lograr.
Ojalá, Joe, ojalá te escuche. Sí, sí. Bueno, pues Joe, que muchas gracias por habernos acompañado este ratito, y seguramente de aquí al final de temporada te molestaremos algún día más, porque es que es un placer escuchar a Joe Ramírez, y como siempre digo, el que no tenga su libro, sus memorias de la Fórmula 1, que vaya corriendo a comprarla, porque es una maravilla ese libro, si quieres conocerlo. Incluso para los que no la conocen, les va a gustar. Un abrazo, Joe.
Igualmente para ti y todos ustedes.
Joan, un abrazo.
Adiós, adiós a vosotros. Gracias.
Venga, Pereiro, Jacobo.
Un abrazo, chicos.
Hasta luego. Dentro de su periplo vacacional, Pipo López sigue con las antenas puestas, Paco. Sí, no, nunca las deja de poner.
Siempre está.
Es un periodista total. Es un periodista total.
Duerme.
Pipo, ¿qué ha pasado? Que bueno, que al final la cordura ha llegado a Hyundai. Muy buenas.
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, lo cierto es que hubiera sido bastante difícil de explicar que Dani Sordo no corría la Rally de Alemania, y al final, pues sí, el pasado martes por la mañana el equipo comunicaba que Dani estaría en Alemania. Dani, que es el rally que ganó, el primer rally que ganó en 2013, es un rally en el que siempre ha estado en los puestos de cabeza, ha logrado 5 segundos puestos, un tercero, varios podios. El año pasado estaba peleando por la victoria con Tanaka hasta la última etapa, que tuvo un pequeño incidente. Es decir, que si no llega a ir Dani hubiera sido raro. También resulta raro explicar que no esté Sebastián Loeb en esta prueba, porque es el hombre que más veces la ha ganado, 9 veces, y al final se le ha sacrificado para que ganara Andreas Mikkelsen, que también la verdad es que está haciendo unos últimos rallies bastante buenos. El caso es que lo que a nosotros nos importa es que Dani va a estar allí, y Dani acaba de ganar, esto es noticia de última hora, acaba de ganar un rally, el rally de Sarón, el Memorial Cristian López, ahí en Cantabria, con un Hyundai de la categoría R5. La verdad es que no ha dado opción, a pesar de que pinchaba en el segundo tramo y perdía 16 segundos, todos los demás tramos los ha ganado y se ha impuesto por más de un minuto sobre Suray en Pernia, que también corría con otro Hyundai.
Pues Pipo, que muchas gracias, ahí está la noticia, con Dani Sordo, que va a estar en ese rally de Alemania. Un abrazo.
Un abrazo. abrazo.
Señores, que hasta aquí, Radio Estadio del Motor, pero no cambien el dial, ¿eh? En Onda Cero seguimos. Hoy no ha ganado Márquez, ¿eh? Ha sido segundo, por detrás de Andrea Dovizioso. Muchas cosas que escuchar y que analizar todavía aquí en Onda Cero.
Ahora en